Señoras y señores, aquí comienza el mayor espacio de debate de la radio en Cantabria. Con todos ustedes, la tertulia del día.
...9:31 de la mañana y abrimos ya la tertulia del día, la tertulia de hoy jueves, tertulia de 25 de noviembre, el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y en el día de hoy, vamos a presentar a las tres tertulianas que tenemos. Como siempre, voy a saludar primero a quien tenemos en la lejanía, a través de lo telemático, a través del Skype, que tenemos a Rosa Palacio, que es concejala del Ayuntamiento de Castrodiales. Muy buenas tardes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castrodiales. También presentamos a quienes tenemos aquí en el estudio. Por un lado tenemos a Isabel Tejerina, que podemos decir muchas cosas, actriz, creadora, referente cultural y referente también, por qué no decirlo, en el mundo del feminismo en Cantabria. Muy buenos días y bienvenida, Isabel.
Gracias.
Hacía mucho que no te teníamos por aquí. Es un placer volver a recibirte en los estudios de Arco FM. Y tenemos también con nosotros, que además acabamos de escucharla en esa entrevista de nuestra compañera Felisa Palacio, a Belén Pedraja, de la Asociación Consuelo Verges. Muy buenos días, Belén.
Buenos días.
Pues estamos en 25 de noviembre y, bueno, se podría hablar de muchísimas cosas respecto a este Día Mundial contra la Violencia de Género, por todos los datos que conocemos de lo judicial, que ya volvemos a estar un poco en momento prepandemia, después de que el año pasado tuviéramos menos casos, o se reflejaran por lo menos menos casos, pero volvemos a estar un poco como en 2019. Rosa, se te pueden ocurrir seguro que muchas cosas que comentar respecto a un día como este, si te lo quieres llevar a una clave más municipal o más general, como tú quieras.
Bueno, hoy es un día en el que la violencia machista, tristemente, tiene que ser recordada como una lacra social cuando, pues en pleno siglo XXI y cuando las mujeres estamos ya desde distintas, vamos a decir, estatus social, cultural, político, estamos intentando buscar esa igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, y que la mujer tome tome esas decisiones y sea parte de esta vida social. Pues hoy, 25 de N, pues tenemos tristemente que recordar, van 37 mujeres fallecidas en este año, con lo cual no son ni buenos datos, porque son personas y familias destrozadas. Y pues eso, tristemente hoy es un día que, en vez de celebrar el empoderamiento de la mujer, ¿no?, o ese feminismo que ha conseguido logros sociales, pues estamos tristemente recordando a víctimas machistas. Y bueno, políticamente cada partido luego tendrá sus visiones o qué medidas o cómo han luchado contra esta, ¿no?, contra esta lacra social, pero a nivel de calle hoy las mujeres nos unimos un poco para poner esa voz, ¿no?, y reclamar que esta lacra social se extinga, o sea, que desaparezca de nuestras vidas y que las preocupaciones sean otras.
Podemos hablar de muchos avances durante el tiempo, pero también podemos hablar, Isabel, del todo lo que falta por hacer para que, precisamente lo que dice Rosa, que se pueda extinguir este fenómeno. Parece que todavía nos queda un larguísimo camino. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, creo que hay avances, sobre todo en la conciencia de la mujer. No tanto en la del hombre, pienso. Creo que es importante reconocer que ha habido más denuncias, más condenas, pero hay todo un subsuelo oculto de gente que no se atreve a denunciar porque no hay suficiente defensa, ¿no?, para poder salir de esa situación, suficientes recursos. Yo siento como, por un lado, mucha rabia y mucha pena. Rabia, bueno, porque esta situación se siga dando. Y mucha pena por las mujeres que no son, o porque no tienen, digamos, medios, o tampoco tienen conciencia. Uh-huh. Y mucha pena por los niños. O sea, los niños me enternece. Quizá porque ahora soy abuela y entonces lo tengo muy, muy cerca. Y me parece que esos niños víctimas, que además de esas escenas de tanta crueldad, de tanta violencia, que los hace a ellos en muchas ocasiones ser luego violentos y en todo caso llevar un trauma, ¿no?, de una infancia tan desdichada. Y bueno, por no alargarme mucho, que pueda la compañera también expresarse, creo que una medida que he visto que está haciendo en Oja, o sea, habría que dar, además de cursos de formación, cursos de defensa personal. Es decir, que la mujer, cuando se ve atacada, se defienda antes de que la golpeen o incluso antes de que la maten. Uh-huh. Creo que eso estaría muy bien, que dieran esos cursos de también en la parte, digamos, física.
La verdad es que son muchas las formas de atacar este problema, porque no hablamos solamente de violencia física, ¿no?, un 25 de noviembre, sino de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia de segundo orden, de violencia vicaria. Son muchas cosas que afectan a las mujeres de una manera o de otra, pero al final todo acaba siendo un maltrato contra las mujeres, que todavía sigue demasiado presente. Por la cifra, por ejemplo, lo peor de todo, las 37 mujeres asesinadas en lo que va de año, las 1.118 desde 2003, que es desde cuando se tienen registros, porque antes no se contaba esto de una manera especial. Así que, bueno, el micro todo tuyo, Belén, para que ataques el tema por donde tú creas.
Lo que pasa es que podía estar aquí hablando, y entonces que se va a las 10 y me he puesto yo solo a hablar. Lo primero, sí, que de lo que estabais diciendo ahora, que también ha dicho la compañera, que son 37 mujeres asesinadas, efectivamente hay que recalcar que son asesinadas, pero que solo ahí se cuenta la violencia de género a manos de sus parejas o exparejas. Entonces, cuando hablamos de esta cifra, que hoy va a sonar en todos lados, pues es que estamos viendo solo una parte muy pequeña de la violencia de género. Eso en relación a que solo hace referencia a un ámbito de la violencia de género. Pero es que además la violencia de género, como dice Pablo, se puede dar de muchas formas y de muchas maneras, y quizá la más visible o la que más se pone sobre la mesa es la violencia física, porque cuando vas a establecer una denuncia es la más fácil de demostrar, sobre todo si el hecho acaba de cometerse, o incluso porque entonces las personas que viven cerca, el vecindario, han llamado a la policía y es lo que ha sucedido. Pero la violencia de género va mucho más allá. La violencia vicaria, que es la que se ejerce a través de los hijos y de las hijas, es durante la relación de pareja, y cuando una mujer decide dar el paso y salir de la relación, continúa esa violencia a través de los hijos. Vemos, como decía Isabel, cómo se reproducen los patrones. Nosotros tenemos alguna mujer que después son los hijos o las hijas las que ejercen violencia contra sus madres, y en otras situaciones simplemente porque se les instrumentaliza para hacer daño a la mujer. El otro día, en un curso que yo creo que es la clave, decía: cuando un hombre decide matar a su pareja, a una mujer, puede hacerlo de dos maneras. Puede matarla una vez, si la mata a ella, o hacerlo todos los días, si mata a sus hijos o a sus hijas. Y me parece una frase lapidante, pero que es verdad, que refleja muy bien esa violencia vicaria. Y luego estaría violencia económica, otras violencias de género no en el ámbito de la pareja, como es la violencia en el ámbito de la prostitución, la violencia obstétrica, que ya se ha considerado violencia de género por la OMS. O sea, podríamos estar aquí hablando toda la mañana.
O incluso hablar de un acoso, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, por ejemplo, que es algo que no tiene que ver con la violencia dentro de una pareja, pero que también es una cosa que existe y para la que habría que tomar medidas. Rosa, se habla de varias cosas, de, bueno, el teléfono 016, de el gobierno de Cantabria hablaba el otro día, la delegación del gobierno en Cantabria hablaba de instalar más puntos violetas en los municipios para que las mujeres tengan un sitio al que acudir si de repente tienen una necesidad porque sufren algún tipo de violencia. ¿Tú cómo crees que se puede avanzar por ese camino? ¿Qué más cosas crees que se pueden hacer?
Bueno, desde el ámbito que a mí me toca gestionar, que es el ámbito político, creo que lo que, igual que ha dicho Isabel, más que crear conciencia, también hay que crear confianza. Confianza en que aquellas mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, como ha dicho bien Belén, que hay, pues no, se recoge la violencia de género en muchos aspectos, que haya confianza en las instituciones y en asociaciones que apoyan a la mujer, para que den ese paso, para que se sientan seguras y bueno, y que vean que por detrás hay gente, hay leyes que las respaldan y que bueno, que pueden romper esa ruptura También es cierto que, bueno, hoy en día se trabaja mucho en la educación, desde las instituciones estamos haciendo una formación muy intensiva en los colegios en cuanto a educación en valores emocional, un poco para romper esos roles, vamos a decir, más masculinos o que venían siendo tradicionalmente masculinos, romper esos roles y que vean que no pasa nada entre buscar esa igualdad entre hombres y mujeres, en que esos roles masculinos cuando se rompan no pasa nada. Hay que saber, bueno, enseñar a los hombres y concienciar a los hombres de que no, o sea, que no es malo los cambios, que para eso está la resiliencia y que, bueno, que las mujeres al final también tienen su cabida en la sociedad, que somos una voz muy importante y que, bueno, pues como ha dicho también Belén y mi compañera Isabel, que, bueno, entre todos es como hay que trabajar para que este 25N no sea otra vez una declaración de un acto de violencia contra la mujer, sino que fuese, por fin, vamos a decir, pues vamos a celebrar que hemos dado logros entre ambas partes para consensuar pues la igualdad de la mujer.
Dentro de todos los mensajes que hemos podido ir escuchando estos días, esta semana o este mes, que es especialmente focalizado en el tema de la violencia machista, ha habido muchos mensajes que se han querido centrar precisamente en los varones. Evidentemente, no todos los hombres son maltratadores, pero también quizá deberíamos de recibir algún tipo de formación, yo creo que incluso todos los hombres, para saber que hay determinados comportamientos que nos pueden parecer normales, pero que una mujer puede ver de una manera muy distinta y se puede sentir atacada de alguna manera, aunque no haya una violencia directa contra una mujer. Por ejemplo, cuando se habla de las mujeres que pasan miedo cuando vuelven por la noche solas a casa y de repente se encuentran con alguien y no saben muy bien con qué actitud se les puede acercar a ellas. Por ahí, Isabel, si quieres tirar un poco el hilo.
Sí. Yo quería insistir en una cuestión que se dice mucho, pero que se hace poco, o no suficientemente, y es que realmente cuando se habla de igualdad, de que los hombres y las mujeres tenemos que ser iguales, para ser iguales la mujer tiene que tener independencia económica, tiene que ser igual a su compañero, a su marido, a su pareja, porque tenga una forma de ganarse la vida que le da también un poder en el ámbito doméstico. O sea, porque el que la mujer se quede en casa o renuncie, que las hay todavía que renuncian a su trabajo, porque no es un trabajo demasiado bueno, porque voy a estar mejor criando a mis hijos, a mí me parece que es un atraso enorme y que se pagan unas consecuencias realmente terribles. Y luego la otra parte es que luego tenemos que ser iguales en el ámbito doméstico. Ahí hay un campo que recorrer. Pero incluso hombres feministas siempre, bueno, voy a ayudar en esto, pongo la mesa y tal. Es que es completamente insuficiente. Es que hay que compartir y hay que, digamos, repartir. Y en eso yo creo que estamos muy atrasados. En el terreno que me dices, creo que, claro, es un tema de medios y es también un tema de seguridad, ¿no? De la mujer en sí misma. Que hay delincuentes, que hay acosadores, que hay gente siniestra y en definitiva, bueno, yo creo que no hay suficiente garantía, ¿no?, para que la mujer vaya sola por la noche, francamente. Yo tengo dos hijas y no me gustaría que volvieran a casa solas. No es un tema de valentía, es un tema de realmente poder estar seguro.
Claro, es una cuestión de seguridad y lamentablemente en 2021 todavía seguimos diciendo estas cosas, que es algo que en un tiempo más pretérito podría ser algo más normal por el tipo de sociedad en la que vivíamos, y sin embargo hoy con todos los avances que tenemos todavía, Belén, estamos en ese punto como si tuviéramos pues un techo de cristal, por ejemplo, que todavía no se consigue romper, o por lo menos no del todo.
No, estamos... ¿Que se ha avanzado? Sí, es verdad que también ahora la COVID-19 ha hecho como un parón, un retroceso, porque cuando hay miedo a lo de, en este caso por la COVID, pues el miedo a lo desconocido hace que nos queramos quedar igual que estamos, y como donde estamos es en una desigualdad, pues nos centramos ahí, pasan todos los ámbitos, y en el campo de la violencia de género lo estamos viendo, que ha habido un retroceso. Sí que es verdad que una cosa que quería recoger, que has dicho antes, Pablo, de que sería bueno, efectivamente, no todos los hombres son maltratadores y nadie está hablando de eso. Mm-hmm. Cuando estamos hablando de otro tipo de delitos, nadie se da por aludido cuando decimos, pues en el caso de la pederastia, pues nadie se da por aludido porque estemos hablando de este tipo de delitos, solo el que realmente tiene ese problema. La conciencia de la educación tendría que ser a todos los hombres y a todas las mujeres, porque la cultura machista la sostentamos todos y todas. Es verdad que no es una cosa de hombres y de mujeres, la sostentamos todos. Si la base está en la educación, y es verdad que tenemos que hacer una labor desde bien pequeñitos, pero para eso cada una de nosotras tendríamos que ver un poco qué pequeña responsabilidad tenemos en esto, ¿no? Como decía Isabel, pues cuando resulta que formamos una familia y decidimos tener hijos o hijas, ¿por qué de primeras ya se plantea que es la mujer la que va a renunciar al trabajo fuera de casa, la que va a pedir una reducción de jornada, la que incluso las propias empresas favorecen, a pesar de la legislación, que sea una reducción de jornada en la mujer? Todo eso que pasa en el ámbito de cada una de las familias y luego las empresas se traslada, eso es lo que va sustentando esa sociedad machista en la que después, pues los que realmente son unos asesinos o tienen esa cultura machista, pues matan porque es un delito moral, ¿no? Era mía y yo tenía esta potestad y estaba legitimado para hacer eso.
Rosa, por donde quieras avanzar tú.
No, bueno, yo, por ejemplo, sí que apoyo, por ejemplo, a mí lo que acaba de decir Belén, de que la formación tendría que ser igual para hombres y mujeres, en el hecho de que, como ya me ha dicho, o sea, sustentamos todos esa violencia, porque a veces tampoco, igual las mujeres, sabemos igual tomar la decisión correcta, nos da miedo y también tenemos que dar ese paso, ¿no? Y decir hasta dónde queremos aguantar, ¿no? O sustentar este tipo de, vamos a decir, violencia o de decisiones que te oprimen un poco o te hacen no avanzar o desarrollar personal o profesionalmente como mujer. Entonces creo que la formación sí que es necesaria. Se está haciendo y se ha hecho muchos avances en la deconstrucción de estos roles más masculinos desde la edad temprana en los colegios. Los colegios también se están implicando en esta educación emocional. Creo que ahí hemos dado muchos pasos y el hecho está en ver, por ejemplo, cómo igual los niños más pequeños ven hoy cosas más normales que nosotros los mayores, ¿sabes? Que igual nos cuesta más aceptarlo o ver que se ha producido cambios y los niños lo tienen ya muy intrínseco. O sea que creo que es bueno ir desde edad temprana impartiendo o ir inculcando estos valores y luego también es primordial el ejemplo. Si no somos ejemplo para los más pequeños, en el sentido de yo soy madre, tengo un niño y intento cada día ser un ejemplo, y en mi casa también, con mi marido, en luchar contra a veces esos ejemplos que ves en la calle o que no te gustan, pues ser ejemplo para él de lo que cómo se debe actuar o cómo no se debe actuar. Si le decimos a un niño que no se tiene que pegar para solucionar un problema, tampoco en casa nos vamos a discutir o tirarnos los trastos para resolver un problema. Entonces creo que también eso es bueno y creo que hay que incidir mucho, mucho, mucho en que eso, desde la escuela y desde el ámbito extraescolar, familias, asociaciones, ámbitos culturales, se trabaje también la ruptura de estos roles tan marcados que veníamos, por ejemplo, por mis padres, ¿no? Esa generación de los años 50 es de mi padre, que crecieron bajo otro tipo de educación o bajo otro modelo político, y bueno, que hay que ir rompiendo también esas cadenas que te van uniendo a las familias, pues para que todos avancemos y bueno, consigamos no hablar de violencia y no hablar de muertes a manos de hombres.
La verdad es que el tema de la formación es bastante amplio, y bueno, y además porque también tenemos una sombra que en forma de negacionismo, que además, bueno, en la pandemia la hemos vivido incluso con el tema de las vacunas, y tenemos una serie de discursos que no terminan de marcharse, sino que parece que incluso van aumentando en nuestra sociedad y que niegan que esto exista. O sea, no es ya restarle un poco de importancia, sino directamente decir esto no se puede llamar violencia de género, sino que pues, se puede llamar violencia intrafamiliar, por ejemplo. Isabel.
Sí.
¿Quieres apuntar algo rápido, Rosa?
Sí, simplemente que, bueno, yo, por ejemplo, que vengo, me has nombrado como un partido político, ¿sabes? Yo no quería entrar en politizar este día porque al final creo que es la unión de todas las mujeres y somos, ¿sabes? Ahí es donde la lucha nos hace fuertes, pero sí que es verdad que ahora mis compañeras expliquen, pero bueno, yo no quería precisar de que hay un discurso de si no digo que existe, no hay, no me tengo por qué, ¿sabes? No tengo por qué intervenir para proponer soluciones, y al final lo que estamos haciendo es retrasar mucho más o hacer más grande esta lacra social.
Uh-huh. Isabel.
Sí, yo quería aludir a que el tema de los jóvenes, es decir, que digamos el patriarcalismo, o sea, la ideología machista está también preocupantemente en los sectores juveniles. Uh-huh. A partir del negacionismo, es decir, de que dicen no, que eso es una historia inventada por los feministas, estas radicales de izquierda, o a partir de negar las propias manifestaciones, por ejemplo, del tema muy socorrido de los móviles, del control a partir de los WhatsApps entre las parejas, negar que eso sea ningún tipo de violencia, ningún tipo de presión. Creo que la violencia machista verbal, desde la humillación de tú eres medio tonta a este tipo de presiones que se manifiestan, es muy, muy negativa y hay que denunciarla. Y que también está creciendo en los sectores juveniles el machismo y la violencia machista. Y en relación con las mejoras, que las ha habido, bueno, por ejemplo, muy recientemente los cambios legislativos del gobierno PSOE Unidas Podemos, en relación, por ejemplo, con las herencias de los niños de padres divorciados, que había 1000 trabas burocráticas, y en este sentido se está avanzando para que puedan tener, digamos, una vida económica más satisfactoria. Pero también por ejemplo el derecho de paternidad, o sea, la baja por paternidad. Creo que es un avance, pero en mi opinión deberíamos de pedir que fuera obligatorio el permiso paternal, no voluntario. Uh-huh. Tiene que ser obligatorio por el bien de esa formación de los hombres, por el bien de las mujeres y por el bien también del vínculo con los bebés.
Lo que comentas de la juventud me parece muy interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, sí parece que la juventud está mucho más implicada, es una conversación mucho más habitual, pero cuando hablamos de una violencia contra una mujer suele ser algo que suele pasar en un ámbito mucho más privado, y entonces es como más fácil enmascararte y no revelarte como una persona que en realidad tiene ese tipo de comportamientos, Belén.
Pues no sé si es más fácil enmascararte, que en cierto modo sí, pero sí que es verdad que es algo que nosotras estamos viendo. Desde la asociación sí que damos formación y vamos a los centros educativos, desde colegios, o sea, muy pequeñitos, que es verdad que cuando vas con las personitas más pequeñas no hablas de violencia de género, hablas de violencia en general, para que vean que esas conductas después sean capaces de identificarlo e intentas trabajar un poco desde los roles, pero cuando vas a los un poquito más mayores y no tan mayores, te das cuenta que hay... Que es verdad que niegan la situación y siempre tenemos como que estar intentando dar explicaciones de qué es real, de qué esto pasa, de qué esas conductas que tienen. Ha apuntado muy bien Isabel lo que pasa a través de las redes sociales, y una de las cosas que nos encontramos a través de las redes sociales, de las aplicaciones, es que el control en el ámbito de la pareja es algo que se da por hecho, y además ya llega un momento que no solo es de ellos sobre ellas, sino que se convierte en bidireccional y ellas entonces también lo tienen tan normalizado que controlan a ellos a través de las redes. Luego, el tema de los celos. Si no me cela, no me quiere. Y parece que es un tópico, pero que es que cuando vamos a los centros educativos nos lo seguimos encontrando. Entonces, creemos que sí está haciendo mucho daño esta parte del negacionismo, ¿no? Que está calando y que está calando en la gente joven, porque al final los medios de comunicación bombardean con todo este tipo de noticias, y que luego ha habido una parte ahí como que se ha parado, ¿no? Lo decía Isabel muy bien, ¿no? Parece que esto es un invento del feminismo radical. Yo me acuerdo y me gusta mucho recordar ese día, creo que fue el 8 de marzo del 2019. Creo que ha sido en el 2019, antes de toda la pandemia, salieron a las calles, o sea, fue una cosa brutal. De hecho, yo cada vez que voy a una ponencia, la foto que pongo detrás es de ese día. Y mi jefa, que es una mujer, bueno, la presidenta de la asociación, María Ángeles Ritagle, que es una mujer muy comprometida con el feminismo y un referente, cuando después fuimos a celebrar, decía, yo ya me puedo morir tranquila, porque daba la sensación de que por fin este movimiento no era una cosa de mujeres, no era una cosa de, era una cosa de todos y de todas. Y de repente eso, pues no sé lo que nos encontraremos esta tarde a las 7, pero el tiempo tampoco acompaña. Y ahora mismo ha habido un retroceso en estas reivindicaciones.
Recordemos que esa manifestación es esta tarde a las 7 desde la Rotonda de Puerto Chico hasta la Plaza del Ayuntamiento de Santander, convocada por la Comisión 8 de marzo. Y con lo que nos queda, os puedo dar un último minuto a cada una por si se os ha quedado algo en el tintero. Rosa.
Bueno, sí, simplemente recordar que, pues bueno, hemos hablado de todo un poco, pero que políticamente hay un pacto de Estado para en contra de la violencia machista, que Ciudadanos impulsó incluso una ley con 200 medidas y que lo que queremos desde el ámbito político es aplicar más medidas para que, bueno, y más acciones y menos palabras o menos eslogan, sino más acciones para conseguir que este 25N pues bueno, sea más de celebrar que no de lamentar.
Uh-huh. Isabel.
Un minuto, ¿eh?
Un minutito.
Bueno, nada más, dos cosas. Uno, la defensa de las mujeres en la condena de la violencia machista tiene que estar en los presupuestos del Estado, uh-huh, en los presupuestos regionales. Yo estoy un poco cansada de oír grandes declaraciones por parte de todos, pero luego a la hora de la verdad, cuando se batallan los presupuestos, cada uno tira para lados diferentes. Uh-huh. Y esto tiene que quedar claro, que necesita lógicamente recursos. Y otra, la responsabilidad y el delito de los medios de comunicación, que tú lo sabes bien como miembro de un periódico alternativo. Uh-huh. Es decir, sirve, es como una lucha de David contra Goliat. Hacemos cosas, pero el bombardeo de la televisión, por ejemplo, no solamente en el sesgo informativo, sino en la falta de claridad, en la falta de precisión, en la falta de denuncia, sino en lo cultural. Uh-huh. Es decir, en los productos que se patrocinan y que se difunden, incluso pagados con nuestros presupuestos, donde hay un clarísimo sesgo ideológico reaccionario. Uh-huh. Francamente, o sea, el progresismo incluso en este momento con un gobierno de izquierdas se ve poquito.
Uh-huh. Siempre que merece la pena apuntar lo de los medios de comunicación, que por la parte que nos toca también hay cosas que nos tenemos que apuntar. Belén, un último minuto.
Vale, pues yo quiero hacer apunte en dos cosas. El primero es que efectivamente, aunque hay que dar, hay que hablar de denunciar, quizá habría que cambiar la palabra denunciar por pedir ayuda, porque la uh-huh denuncia tiene que venir y estaría bien que viniera, pero si ponemos el foco ahí, hay muchas mujeres que solo esa palabra les da miedo. Entonces, pedir ayuda y después con profesionales ya trabajaremos la manera de denunciar, porque es muy importante cómo y cuándo pongo la denuncia, si es que es la mejor forma. Y después, que esto es una cuestión de educación y de formación. Hay que formar a profesionales, pero además hay que educar a todas esas personitas para que esto no se vaya repitiendo. Pues, esa para mí sería la clave.
Podéis creerme que me encantaría que hubiéramos tenido más tiempo en esta tertulia, porque se me ha hecho cortísima y es que hay muchas cosas de las que hablar cuando nos referimos a la violencia machista y este 25 de noviembre, que seguirá siendo una fecha de la que hablemos, porque evidentemente somos conscientes de que esto de un año para otro no se va a poder arrancar de raíz de nuestra sociedad, pero tendremos que seguir en el día a día trabajando por ello. Rosa Palacio, concejala del Ayuntamiento de Castrodiles, ha sido un placer contar contigo. Muchas gracias por estar en la tertulia.
Nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer también compartir con vosotros un ratito y conocer a Isabel y Belén, aunque sea por la pantalla, pero bueno, que os deseo que tengáis buena tarde y que bueno, que todo Cantabria hoy nos estaremos en la calle poniendo nuestro granito de arena en este día.
Isabel Tejerina, también te agradecemos a ti que hayas regresado a las tertulias del Foradio, que hacía mucho tiempo y se te echaba de menos como referente cultural y del feminismo. Así que muchas gracias por estar
pues
aquí.
Nada. Muchas gracias a vosotros, que sigáis en vuestra línea, un periodismo más independiente. Y bueno, que hay que seguir en la batalla. Esta tarde nos vemos en la manifestación.
Seguiremos todo lo que nos dejen por el mismo camino. Belén Pedraja, de la Asociación Consuelo Verges, también te agradecemos a ti tu presencia aquí en los estudios de Arco FM.
Muchísimas gracias a vosotros y me sumo a lo que ha dicho Isabel. Nos vemos esta tarde.
Esta tarde a las 7, Rotonda de Puerto Chico, esa manifestación del 25 de noviembre. Cerramos ya el programa porque ya son las 10 en punto de la mañana. Ahora viene Carne Cruda y toda la programación de Arco FM. Y os invitamos a que os quedéis todo el día en su compañía. Nosotros seguiremos informando de todo, por ejemplo, de la manifestación de hoy, en elfaradio.com y en nuestras redes sociales, y mañana a las 8 de la mañana, a la hora de la radio, volveremos para contaros, por ejemplo, lo que haya sucedido esta tarde en Santander. Hasta entonces, que os vaya a todos fenomenal. ¡Hasta luego!
Arco FM 103.2.